El Dow Jones en máximos históricos, el S&P 500 manteniéndose, el Nasdaq sufriendo un poco. Pero la pregunta que se está haciendo todo inversor ahora mismo es, ¿cómo es posible que estando los índices todavía en un mercado alcista, en una tendencia alcista, mi cartera se esté viendo tan afectada? Mis posiciones se estén viendo perjudicadas. Y lo sé porque es el sentimiento global que está habiendo ahora mismo en la comunidad de inversores, sobre todo particulares, así que vamos a intentar resolver todas estas cuestiones, vamos a hablar del posible cambio de ciclo, vamos realmente a hablar del value otra vez, hemos venido hablando de esto ya desde el año pasado, recordar cuando tuvimos ahí una posible rotación en los meses de septiembre, octubre o noviembre más o menos, tuvimos una posible rotación también hacia otros sectores, nos alejábamos del tecnológico, volvíamos a rotar a otros sectores, más de consumo, más energéticos, más financieros, debido a que aparecían signos de recuperación en lo que viene a ser la pandemia del COVID-19. Y bueno, pues a día de hoy parece que ahora de nuevo, desde noviembre más o menos, el value está sobrepasando al growth, está viendo, parece ser, una rotación clara. Así que venimos a hablar de eso, por qué está pasando, cómo está pasando, qué debemos hacer, cómo debemos cubrirnos, hacia qué acciones deberíamos apuntar y sobre todo, cómo tener mucho cuidado en esta nueva era que se avecina. Espero que este vídeo sea de utilidad y empezamos. Bien, para hablar de value nos tenemos que ir a referentes value. Y aquí voy a hacer algo un poco polémico. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero Cobas, la persona que lleva Cobas Asset Management, para mes, es un inversor bastante bueno, lleva muchos, muchos años de experiencia y luego te puede gustar más su gestión, puedes alinearte más con su filosofía de inversión tan value, tanto inversión en valor, etc. O puedes criticarle por los últimos 10 años de performance que ha tenido su gestora y es totalmente lógico, hay gente que no le gusta, también a veces tienen un poco de ego presumiendo sobre ciertas cosas de las que no se debería presumir ahora mismo, en mi opinión, debido a la rentabilidad que han obtenido en los últimos años. Pero aún así no podemos decir que es un mal inversor, es un buen inversor y por tanto vamos a basarnos también en su opinión. El otro día fue la conferencia de Cobas y pues me la estuve viendo y estuve viendo lo que, sobre todo ahora con el tema de la rotación ya más latente, ¿no? Ya más cercano, estaba viendo lo que comentaba para mes sobre el tema del value versus growth, cómo ve el siguiente ciclo y esto es lo primero lo que dijo acerca del value versus growth.
La inversión en valor siempre ha batido la inversión en el crecimiento, excepto en los últimos 10 años, ¿no? De manera consistente. Y es lógico, con las cosas que están baratas, por definición, tienden a ir a la media y las cosas que están caras tienden a ir a la media. ¿Y eso por qué es? Pues porque las cosas caras atraen capital y las cosas baratas no atraen capital. Entonces, el problema siempre de la rentabilidad a largo plazo es que no haya capital en ese negocio. Es decir, si a uno le funciona un restaurante japonés, pues al cabo de un año o dos va a haber 5 restaurantes japoneses al lado. Entonces, bueno, la buena rentabilidad que haya podido tener el señor poco a poco irá decayendo, ¿no? Y eso ocurre en los mercados financieros igual, o sea, no es muy distinto, ¿no? Entonces, las compañías a per 30 están dando una señal al mercado que te dicen, bueno, esto quiere decir que aquí hay que invertir, porque si yo monto un negocio similar, me lo van a pagar a 30 veces beneficio, que es un múltiplo muy alto, ¿no? Entonces, eso a largo plazo no se sostiene. Por eso la inversión, comprar compañías a precios bajos, suele ser muy rentable a largo plazo, ¿no?
Como veis, hay una alta demanda por perseguir precios en los mercados. Esto tiene totalmente lógica y es que lo dice también para Mes a lo largo de la conferencia. Dice, básicamente, si ahora le das a elegir a una persona un bono a tipo cero, o sea, le das a elegir un bono que paga casi un 0% de cupón, que sí, que el riesgo es mínimo, estamos hablando de un activo bajo de riesgo, con riesgo mínimo, sobre todo si te vas a un bono gubernamental estadounidense, pero le dices a otra persona que le va a dar un cero de rendimiento, mientras que, o en torno al 0%, mientras que hay empresas que salen a bolsa, empresas incluso las SPACs, que se han puesto tan de moda ahora en 2020 y 2021, que salen a bolsa y que te prometen beneficios a 20, 30 años, y la gente es capaz de pagar por esas empresas, es capaz de ver valor en esas empresas a día de hoy, aunque sea 20, 30 años cuando van a generar beneficios, incluso unos múltiplos bastante elevados. Pero bueno, es porque es una cuestión de necesidad de encontrar una oportunidad. Por eso también las criptomonedas están triunfando tanto. Por eso gente se está metiendo en criptomonedas sin ni siquiera entender el sistema blockchain. Aquí yo no estoy criticando las criptomonedas. Yo mismo, como sabéis, hice un vídeo hace tiempo de que estoy invertido en criptomonedas. Pero muchas estamos invertidos también sin entender mucho la tecnología que hay detrás, ¿no? También usándolo como una oportunidad diferente a lo que nos están ofreciendo ahora mismo los mercados financieros, porque realmente no hay donde agarrarse ahora mismo. Entonces Cobas justifica que por qué el valor ha sido malo, por qué llevamos 10 años de mal performance en lo que es el value. Bueno, básicamente lo resume en 4 puntos imprescindibles. Lo primero, el momentum. Está claro que hay una fuerza, el momentum es la fuerza de la inercia. Si hay un movimiento y no se opone una fuerza opuesta completamente, ese movimiento no va a terminar, ese movimiento va a retroalimentarse a sí mismo y va a continuar. Por tanto, el momentum es importante, seguir la fuerza, la inercia de los mercados es importante. En 2020 tuvimos mucho dinero entrando en lo que venía a ser las empresas más de crecimiento, en lo que venían a ser empresas más tecnológicas, sector tecnológico, etc. ¿Qué está pasando a día de hoy con ese momentum? Pues vamos a fijarnos en los principales ETFs del SPDR que abarcan los diferentes sectores que tenemos en el mercado y vamos a ver el performance. Como vemos en los últimos 6 meses, vemos que comunicaciones se ha mantenido muy bien, consumo ha estado ahí medio, pero vemos energía subiendo muchísimo en los últimos 6 meses y el sector financiero también. Luego, healthcare se ha mantenido bastante bajito, industriales se ha mantenido un poco en la media, materiales igual, real estate también se habrá mantenido un poco en la media, efectivamente, y luego tecnológico por debajo más o menos de consumo, de healthcare, etc. Utilities también. Y si nos vamos a los últimos 3 meses, si nos ponemos en los últimos 3 meses, vemos que la tendencia puede ser más o menos la misma. Vemos sobre todo mucha fuerza en sector energético, en sector financiero, y vemos un lastre en tecnología. Vemos que la tecnología no está empujando. Entonces, ese momentum que buscamos no está ahora mismo en tecnológicas. Ese momentum está ahora mismo en otros sectores. Por tanto, si un inversor se sigue fijando en las empresas que lo hicieron bien en 2020, que subieron un triple dígito, doble dígito durante la época del 2020, empresas que muchos hemos conocido y que se han puesto tan de moda por la comunidad inversora, pues es normal que si sigue siguiendo esas empresas y si sigue teniendo esas empresas en cartera, estos meses no estén dando esa rentabilidad porque se les está acabando esa fuerza, se les está acabando ese momentum y no están teniendo esa inercia compradora, no está viendo gente que entre al mercado en esas empresas. Bueno, vamos a terminar primero con las condiciones que han hecho que el value no tenga esa performance y la primera fue ese momentum, ¿no? Tuvimos unos años, 10 años, donde también los tipos bajos, que es otra razón, sería la segunda razón, tipos bajos han contribuido a que estas empresas suban, por lo que he explicado anteriormente. También el COVID sería la tercera razón, ha impulsado todo esto, ha hecho que las tecnológicas se vean más beneficiadas, no se ven tan perjudicadas en sus modelos de negocio ni en sus números, por tanto la gente ha rotado más hacia este tipo de empresas y ese momentum se ha creado y ha incentivado todo esto, sobre todo hasta un último año donde ha sido casi absurdo las revalorizaciones que hemos tenido. Y por último, los fondos pasivos, comenta Paramés. También los fondos pasivos retroalimentan lo que viene a ser el momentum, porque al final un fondo pasivo lo que hace es no piensa, por así decirlo, dice Paramés, y tiene todo el sentido. Es una cartera automatizada que lo que hace es diversificarte globalmente, pero da por hecho que el mercado es correcto, aunque te esté diversificando por si acaso se equivoca, está dando por hecho que el mercado es correcto y no está yendo a la búsqueda específica de valores, está recogiendo un poco todo y si todo está hinchado, pues tu cartera va a estar hinchada, obviamente. Luego, obviamente, se diversifica para intentar reducir ese riesgo posible si en caso de que estuviese el mercado equivocado. Así que todos estos 4 factores son los que han contribuido a que el value haya tenido un mal performance. Pero ojo, que estos 4 factores podrían acabarse. Una de las mayores razones es la inflación y aquí Paramés lo resume súper bien, así que voy a dejar su clip.
Tipos de interés históricamente bajos, también creemos que eso va a cambiar y nos va a favorecer a nosotros, pues lo ponemos en verde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se ve que hoy leía que las expectativas de inflación en Estados Unidos ya están en el 2,4%, el nivel más alto en los últimos 10 o 12 años. Bueno, obviamente, ¿cómo no va a haber inflación si se está regalando $1,500 a todo el ciudadano americano? Pues claro que va a haber inflación. Lo que no consiguieron en el año 2009-10-11, porque lo hicieron a través de los bancos y los bancos mantuvieron el dinero en sus reservas sin prestarlos, ahora lo han hecho saltándose a los bancos. Entonces, al entrar el dinero directamente en los bolsillos de las personas, pues han hecho lo que Milton Friedman llamaba el dinero desde el helicóptero, lanzar dinero desde el helicóptero, ¿no? Eso es inflación per se, ¿no? La definición de inflación es el incremento de la masa monetaria, eso es inflación per se. ¿Cuándo se verá reflejado en los precios? Pues ya mismo, se está empezando a ver en prácticamente los precios de todo tipo de productos, ¿no? Bueno, no en los viajes, pero en el resto de productos sí, ¿no?
Por tanto, tenemos muchos catalizadores durante este año, y ya lo comentamos en los vídeos del año pasado, hay varios catalizadores. Esto no quiere decir que el mercado lo vaya a hacer mal, ni mucho menos, no hay que decir que haya que ser agorero, sino que hay muchos catalizadores ahora mismo que se presentan de cara a 2021 que podrían hacer contraer las valoraciones, que podrían contraer esas valoraciones. ¿Cuáles son esos catalizadores? Sabemos que se quieren subir los impuestos en Estados Unidos. Sabemos que la inflación está afectando. Aunque los bancos centrales digan que no está cerca, está llegando y va a afectar en los tipos de interés. Si los tipos de interés suben, ¿cómo afecta eso a las empresas de crecimiento? ¿Las afecta negativamente? ¿Cómo afecta eso a empresas que apenas generan flujo de caja libre, que apenas tienen margen en esos flujos de caja libre y que encima están endeudadas? Se tienen que refinanciar a unos tipos superiores, o sea, ojo con eso también. ¿Cómo afectaría la valoración de esas empresas un cambio en los tipos de interés? ¿Una subida de un punto porcentual en los tipos de interés? Bueno, pues hay una empresa, Research Affiliates, a la que menciona Paramés, que son estadounidenses, que han hecho un estudio y siempre hacen estudios de Value versus Growth. Y uno de los estudios que se han dado cuenta, lo primero es que dicen que todos los ciclos son siempre iguales. Dicen que durante la historia, aunque este ha sido estos 10 últimos años para el value, han sido los peores de la historia, ¿de acuerdo? Los peores años para el value de la historia. Estamos en un percentil del 100%. Si tuviésemos que categorizarlos entre peores épocas del value, esta sería la peor, percentil 100%. Entonces, han hecho modeling, han ido modelando cómo podría afectar si este ciclo realmente es un cambio para siempre o es otro ciclo más en toda la historia. Y se han dado cuenta que aunque los intangibles y la tecnología jueguen un papel fundamental a día de hoy, porque es verdad, a día de hoy tenemos más intangibles que nunca, más activos intangibles que nunca en esos balances, y tenemos también una tecnología que antes no existía. Obviamente hay gente que puede decir, no, en 2020 la burbuja.com también había una tecnología que no existía, y ahí tienes toda la razón, también era una tecnología nueva, y a lo mejor la tecnología de hoy, dentro de 10 años, nos parece una tontería. Entonces, ¿Cómo cambian en la valoración estos intangibles y esta tecnología nueva a día de hoy? Pues se dieron cuenta que realmente no mucho, que realmente al final sigue siendo un ciclo más y que este ciclo también podría revertirse tarde o temprano. De hecho, hacen una prueba más y van más allá y dicen, ¿y si realmente este no fuese la peor década del value? ¿Y si realmente no estuviésemos en un percentil 100? ¿Y si estuviésemos en un percentil 95 para el value en esta época? ¿Y si realmente esta época no fuese tan mala, no fuese la peor de todas, sino el 95% de las peores? ¿Eh? ¿Cuál sería el performance? Bueno, pues habría una revalorización del value. Si ese 5% de diferencia y realmente no fuese la peor época de todas y eso mejorase, la revalorización del value sería de un 37%. Pero es que si nos vamos a la media, al 50% de percentil, la revalorización del value podría ser hasta un 76,8%. Y de hecho esto lo estamos notando ya desde noviembre, donde el value ha superado con creces al growth y parece ser que se inicia ese cambio de momentum. También, cuanto más tarda en hacerse esta rotación, mejor para el value. Se ha estudiado también, hay otro estudio, el que menciona Paramés, donde se estudian las mejores épocas del value, donde se ha estudiado las buenas rentabilidades que ha dado, las buenas épocas del value han dado buenas rentabilidades, y se estudia que normalmente estas buenas épocas tienen una duración media, os voy a dejar la tabla en pantalla, de hasta 62 meses. Así que muy interesante, porque si se viniese ese cambio de ciclo podríamos tener 62 meses por delante de buena revalorización para el value, que lleva 10 años castigado. Por tanto, vámonos con la conclusión y lo que hay que quedarse con este vídeo. Al final es un vídeo que quería informativo, pero hay que quedarse con una cosa interesante, y es, yo creo que mucha gente sigue muy apalancada en sus carteras o sigue muy pendiente de vigilar empresas del año pasado. Empresas que ya han crecido a doble, triple dígito, y empresas que apenas tienen valor en sus números, que apenas... Dudo que mucha gente durante el 2020 haya comprado realmente empresas mirando la valoración. Creo que mucha gente ha comprado empresas únicamente mirando el crecimiento, las ventas, el potencial, la opcionalidad que tenían estas empresas de cara a futuro. Pero dudo que mucha gente se haya planteado y decir, vale, pero la valoración que estoy pagando, el market cap que estoy pagando a día de hoy, ¿es realmente el precio justo y me da potencial de revalorización? ¿O realmente estoy pagando ya algo que descuenta toda esa opcionalidad que yo estoy teniendo en cuenta? Por tanto, Yo creo que, uno, hay que tener mucho cuidado con estas empresas que han crecido a doble, triple dígito el año pasado, que incluso no tienen valor en sus números. Hay que empezar a hacer valoraciones. Ahí es donde entra en juego el aprender, el se empieza a echar del mercado a todas las personas que se pensaban que esto era fácil, que era tan fácil como comprar una rotura y ver una empresa que sube en ventas, sube en EPS. Realmente no, realmente va más allá. Hay que ver que el precio que estamos pagando es un precio óptimo, que tenemos potencial de revalorización y que tenemos un margen de seguridad en esas acciones, aunque sean de crecimiento, que aquí nadie está diciendo que compremos valor y nos vayamos a empresas tan aburridas como a lo mejor puede la gente criticar que tiene Cobas. Puede decir, oye, pues son empresas aburridas, a mí no me gustan personalmente, pero sí que creo que tenemos que empezar a encontrar valor. Si compramos tecnológicas, valorar tecnológicas, encontrar valor, por ejemplo, Facebook nos gusta mucho, encontrar valor en Facebook. ¿Por qué Facebook tiene valor? ¿Cuánto valen sus flujos de caja? ¿Cuál es su precio realmente objetivo? Por lo tanto, ahí está, yo creo, el truco, y sobre todo no desprestigiar otros sectores. Vemos un cambio de ciclo que podría beneficiar esa inflación, ese posible cambio de ciclo, podría beneficiar, uno, a empresas con buenos flujos de caja y buenas valoraciones, dos, al sector energético. Sector energético hay que tenerlo muy en cuenta. Sector de la minería, sector la parte de commodities, materias primas, se ve muy beneficiada por esto. Vemos mineras muy interesantes a día de hoy, desde uranio, plata y oro sí que están un poquito más lastrados, pero parece que tienen que empezar a despertar, así que hay muy buenas oportunidades también en el sector de las mineras. Y por último, también investigar el sector financiero. El sector financiero lleva castigado desde el 2008, desde esa crisis, ¿no?, en la que estuvieron muy involucrados, y desde entonces ha tenido tiempo para sanar sus balances. Los tipos de interés tan bajos no les han favorecido, pero estos tipos nuevos, este posible cambio de tipos y posible inflación futura, podría beneficiarles en sus balances, podría beneficiarles en su valoración, y no descartaría este sector, ¿de acuerdo? Ninguno de los que he mencionado. Y luego, buscar valor, intentar diversificar. Buscar valor no es igual a empresas aburridas. Se pueden tener empresas de crecimiento con valor, con buenas valoraciones, con un margen de seguridad. Ahí está el truco. Y entender lo que está sucediendo a nivel macroeconómico creo que es esencial también para cualquier persona que esté invirtiendo, y aprender de estos ciclos, porque tarde o temprano se volverán a repetir, y esta vez sí que estaremos mucho más preparados. Así que, dicho esto, espero que el vídeo te haya gustado, espero que haya sido de tu agrado, y si te ha gustado, deja un buen like, deja un buen comentario. Y si quieres aprender sobre este mundo, si dices, ostras, pues no sé por dónde empezar, Javi, no sé cómo se valoran empresas, cómo se ven los estados contables, cómo se hace una valoración intrínseca o relativa, ostras, pues si quieres empezar en todo esto, tienes abajo el link para unirte a nuestro programa gratuito, no te cuesta nada, pones el email y te llegan nuestras 10 clases gratuitas para empezar. Y de ahí, pues tendrás una base, no te volverás un genio, pero tendrás una base para saber por dónde atacar todo este mundo. Así que, dicho esto, me despido, gente, ha sido un placer, y sobre todo, mucha suerte, mucho ánimo y buenas rentabilidades para todos vosotros. Chao, chao.